Lo que sí es cierto es que la campaña de difusión está siendo fuerte, por lo menos en redes sociales, aparece por todos lados, es la segmentación, anotate, etcétera, etcétera. Así que bueno, mientras se va andando el camino, me parece que se van a ir aclarando todas estas cuestiones, ¿no?
Bueno, vamos a en un rato a tratar de evacuar todas las dudas que pueda haber sobre el tema, así que dejamos abiertas nuestras líneas también para que ustedes se comuniquen y nos manden sus consultas y sus preguntas. Metámonos ahora en el tema económico. Hemos venido viendo cómo la semana pasada, por ejemplo, conocimos el dato inflacionario. Esta semana vamos a conocer el dato de las canastas, después del dato de la inflación, y con eso seguramente dónde se ubican la línea de la pobreza y la línea de la indigencia. Ahora, ¿qué batalla se puede dar? ¿Qué batalla puede dar el gobierno nacional, la ministra Batakis con sus lineamientos, el presidente con su plan económico, todo el equipo de gobierno a nivel nacional, en términos de reducir esta inflación que tiene para julio, al menos como ya dicen o como ya han dejado trascender las consultoras privadas, un piso muy alto, un piso más alto que el número del mes pasado? Vamos a charlar de esto con Nicolás Pertierra, que es jefe del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz, que está en línea. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias por comunicarse.
No, buen día. Por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, Nicolás, ¿el gobierno tiene un menú de herramientas y de opciones a mano para tratar de provocar una baja drástica en la inflación? ¿O veremos que este 2022 va a navegar más o menos en esta misma sintonía en la que hemos visto esta primera mitad del año?
A ver, primero me parece que el margen de maniobra que tiene el gobierno obviamente es estrecho. No es que le sobran los recursos para intervenir en la economía. Primero porque sabemos que está con un banco central que tiene un nivel de reservas al borde de la línea de flotación, ¿no? Entonces, eso lo deja y lo que genera es un terreno fértil para maniobras financieras, corridas, y un banco central que tiene pocos instrumentos para defenderse de esas maniobras, ¿no? Por eso es tan importante desde lo macroeconómico acumular reservas en el Banco Central, porque si no, cualquier maniobra especulativa, por grande o chiquita que sea, pasa de largo y se termina materializando sin que el Banco Central pueda venir correctamente. Entonces ahí hay un primer condicionamiento. Después está también, como sabemos, los problemas que tiene para conseguir recursos el gobierno financiándose incluso en su propia moneda, ¿no? Y esto es una novedad que también complica la situación, porque, bueno, sabemos que la deuda en dólares hoy es algo prohibitivo para el gobierno, digamos, ¿no? No tiene acceso a los mercados financieros internacionales. Pero también los mercados financieros nacionales, en pesos, son un instrumento en el que se puede apoyar poco el gobierno, porque, bueno, lo han manifestado incluso exministros y actualmente diputados de Juntos por el Cambio, que esos compromisos de deuda habría que reperfilarlos, como le llamaron ellos, ¿no? Que no es otra cosa que desfoltearlos y incumplir los pagos. Es decir, el exministro de Macri dijeron, no, lo que venza los primeros meses de la próxima gestión va a haber que patearlos para adelante 6 meses, 12 meses, 18 meses. Es muy difícil así que el gobierno pueda conseguir los recursos que se necesita. Esas dos cuestiones respecto de lo económico, y para no hacerla muy larga, le agregaría también obviamente lo político, ¿no? Que no se puede dejar de tener en cuenta, porque hoy me parece que todavía la ministra Batakis, como ministra de Economía, a la hora de sentarse a entablar mesas de negociación y de acuerdo con los empresarios de la industria, de los importadores, agropecuarios, con todos esos grandes sectores que se tiene que sentar la ministra, necesita un respaldo atrás de eso muy contundente para poder poner las condiciones a mesa de negociación, ¿no? Y hoy no está claro que esté ese respaldo, digamos, todavía, ¿no? Entonces es una cuestión que obviamente no ayuda a encauzar la situación.
En ese sentido, buen día. ¿Hay margen para alguna medida de shock, por ejemplo, un congelamiento general de precios y salarios o una cuestión así que tenga que ver con un A ver, el famoso del laberinto se sale por afuera, ¿no? Más, lo que vos has destacado de las herramientas limitadas que tiene el gobierno está clarísimo. Por eso quizás haya que ponerse más creativo y pensar en otro tipo de cuestión. ¿Vos crees que hay margen para eso? ¿O caemos en lo mismo de si no hay un apoyo monolítico de lo político va a ser muy difícil?
Sí, nosotros estuvimos analizando, ya hace varios años, nosotros venimos analizando cómo fueron los programas económicos que han logrado vencer de alguna manera la famosa inercia inflacionaria, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. Uh-huh. Primero voy a describir un poco muy brevemente esta cuestión de la inercia inflacionaria, que es lo que se ve hoy. Es una inflación realmente muy alta, como dicen. Incluso hablaban de la inflación del mes de junio y tal vez estamos más preocupados por la inflación de las últimas semanas, ¿no?
Sí.
De las cuales todavía no hay un dato oficial. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que vemos en el último año, por ejemplo? Una inflación que se ha acelerado notablemente, entre el 60 y 70%, pero la particularidad del fenómeno inercial es que no hay un cambio muy profundo de los precios relativos. Con una inflación mucho más alta más alta que la que tuvo Macri, por ejemplo, el salario no perdió tanto, digo. Uh-huh. Porque acá lo que pasa es que las mejoras salariales son muy efímeras, ¿no? Un sindicato negocia una paritaria con actualizaciones cada 3 meses, hoy le toca un aumento de 15%, y esa mejora es percibida como muy efímera, de alguna manera, como que va a durar poco. Uh-huh. Y si uno mira el último año, decía, los salarios no perdieron tanto. Algunos le habrán ganado por 3, 4 puntos, otros perdido por 3, 4 puntos, pero no es una pérdida de 20% del poder adquisitivo como tuvimos en 2018 y 2019. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los precios de la economía ya se van moviendo a un ritmo bastante importante, ¿no? Ninguno queda retrasado. Eso es lo difícil de desarmar. Y nosotros, como decía, veníamos analizando, tradicionalmente los programas de estabilización eran bastante más ambiciosos en cuanto a los congelamientos. El programa de Helvar, por ejemplo, en el 74 planteó un congelamiento de precios por tiempo indefinido, ¿no? Mm. Claramente hoy algo de esas características en la coyuntura actual con tanta incertidumbre ni siquiera creo que sería percibido como algo factible, entonces por ahí no, me parece que hay que ser menos ambiciosos a aplicar programas de congelamientos de precios, en todo caso que duren 3 meses, 6 meses en el mejor de los casos, ¿no? Como para poder empezar a negociar todos los precios de la economía no al 5 o 6% mensual, volver a los valores que también son muy altos, que teníamos antes de la guerra, del 3, 4% mensual, ¿no? Ir bajando escalones de esa inercia inflacionaria. Uh-huh. Bueno, ¿qué se necesita para eso? El condimento político que decíamos antes me parece central, un banco central que acumule reservas me parece central, y una estabilidad mínima financiera, aunque sea durante ese periodo, ¿no? 3, 6 meses, y que a futuro podamos estar pensando en negociaciones paritarias, por ejemplo, y de todos los precios de la economía, en un rango, un escalón por lo menos más abajo en esa inercia, ¿no? Lo hemos planteado varias veces, me parece que el gobierno, en lo que lleva de esta gestión, ha tenido distintos momentos para implementarlo, y no lo ha hecho, y estos acuerdos, estamos hablando no solo de una canasta acordada con supermercados, de precios cuidados, por ejemplo. Uh-huh. Que también, obviamente, antes que no tenerla, es preferible tener ese acuerdo, pero estamos hablando también de sumar los insumos difundidos de la industria, los metales, los plásticos, los químicos, materiales de construcción, en definitiva, un gran acuerdo, ¿no? Para enfrentar esa inercia inflacionaria.
Uh-huh. Nicolás, la posibilidad que se abre con los BRICS, por ejemplo, ¿podría ser una puerta de salida, no sé, a la acumulación de reserva, un crédito, algún tipo de financiamiento que no vaya por los carriles tradicionales, que son el Fondo Monetario? Bueno, los acreedores privados, obviamente, es una puerta que hoy está cerrada, pero ¿podría ser también, se podría especular con una salida por ese lado? Y vuelvo a la a ponernos creativos, ¿no? Porque evidentemente lo que venimos haciendo no estaría funcionando.
Mira, yo te diría dos cosas respecto de ese tipo de acuerdos. Primero, que tampoco son muy distintos a los condicionamientos del Fondo Monetario, ¿no? Por ejemplo, parte de los países que forman parte de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, China, con China particularmente tenemos un acuerdo importante financiero. Hay en la del total de las reservas del Banco Central prácticamente unas 18 mil millones de dólares, algo menos de la mitad, son un swap con China, ¿no? Uh-huh. Y ese swap China también lo otorgó en su momento condicionando su vigencia a que Argentina cumpla el acuerdo con el fondo, ¿no? Uh-huh. Y China también es el cuarto país de importancia en el Fondo Monetario. Entonces yo soy un poco escéptico en que estos países serían mucho más benévolos con nosotros. Sí, estoy de acuerdo en que depender de una sola terminal de Estados Unidos y del fondo te deja con muy poco margen de maniobra, ¿no? Entonces por ahí sí me parece a mediano plazo, te diría, tampoco para la coyuntura de acá dentro de 3 meses me parece que no va a llegar a ser una solución, pero sí en el mediano plazo me parece que tiene que empezar a moverse y recostarse también en otros actores internacionales, porque siempre cualquiera que depende de un solo acreedor es un problema para el acreedor, también es cierto, para el Fondo Monetario, dice, cuando la deuda es tan grande impagable, no es solo un problema del que lo debe, sino también del que tiene, claro, esa deuda, digamos, el acreedor. Pero me lo imagino más a mediano plazo en todo caso.
Nicolás, muchísimas gracias por la charla, muy amable en atendernos.
A ustedes, muy buenos días.
Un saludo. Hasta luego, chao, que andes bien. Nicolás Pertierra, el jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, contándonos un poco cuál es la visión, ya no de la economía más urgente y de la coyuntura, sino de la mirada un poquito más allá, a mediano plazo. ¿Hay alguna herramienta que nos ayude a tirar un poco el freno de mano en los precios? Bueno, ahí estaba su opinión.
Una observación crítica de los sucesos. Aire Nacional.